La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Siglo XXI. El epicentro es un crucero que zarpó de Ushuaia el pasado 1 de abril con destino a la Antártida, que semanas después la Organización Mundial de la Salud lanzó una advertencia que helaba la sangre debido a que tres de los pasajeros del barco murieron y varios permanecían en cuidados intensivos a causa del hantavirus, un microorganismo que lleva décadas asociado exclusivamente a los ratones de campo. Ahora no se puede descartar ese salto a la transmisión, según la OMS, entre personas, por lo que si quieres saber qué es, de dónde viene, cuándo se descubrió, qué grandes brotes ha provocado a lo largo de la historia y qué está pasando exactamente en este momento con ese crucero que mantiene en alerta a los epidemiólogos de medio mundo, no queda más alternativa que quedarte a la escucha. Hay que empezar diciendo que el hantavirus lleva el nombre de un río de Corea del Sur, pero habría que entender el tipo de ser vivo a describir. ¿Qué es exactamente este microorganismo, Jesús? ¿Es capaz de mutar, como ocurrió con el coronavirus?
Bueno, el hantavirus es un virus, un patógeno, que tiene una cadena de ARN monocatenario con una envoltura. ¿Esto qué significa? Dos cosas. La primera es que hantavirus es un tipo de virus, al igual que coronavirus es un tipo de virus. Quiero decir, cuando se habla del COVID-19, coronavirus son todos los virus de la gripe, todos son coronavirus. Y se denominó el último COVID-19 pues porque apareció en el año 2019 y porque era un coronavirus vírico. En este caso el hantavirus es otro tipo distinto. Y lo que tiene es que no tiene mecanismo de corrección como otros virus, que tienen ADN. Esto es peligroso porque el hantavirus, al tener un ARN, cuando infecta la célula, toma parte de la información del ADN de su huésped para asimilarla en su propia cadena de ARN. O sea, necesita el ADN para poder vivir. Pero en esa relación con la célula, en esa absorción de ese ADN, también se queda con una parte de esa información y por eso es por lo que puede mutar. Es fácilmente mutable. Y esto es algo que los científicos están estudiando continuamente para saber la mutación de este tipo de virus. El coronavirus también muta todos los años. La gripe, todo, dice, antes yo me vacuno, pero tengo el virus. Claro, porque hay muchas mutaciones distintas. Porque depende de quién.
Y por lo tanto deja de ser efectiva la vacuna.
Claro, claro.
Porque no está creada con ese
perfil, ADN, digamos. Exacto, eso es, para poder pues destruir la capa proteica, que es lo que mataría el virus, ¿no? Pero claro, es lo que nosotros hemos dicho aquí en muchas ocasiones, la vida se abre paso a la fuerza. Mira, hay algunos patógenos, yo recuerdo uno, creo que es una bacteria, no estoy seguro, pero para que fijaos la inteligencia de este tipo de agentes patógenos. Esta bacteria entra en un pez, al pez no lo infecta porque ese no es su hábitat. En el pez lo que hace es que influye en su cerebro, lo controla y hace que salte del agua. ¿Sabéis para qué? Para que lo cojan los pájaros. El pájaro se come el pez. El virus entonces sí puede reproducirse en el estómago del pájaro, que ese sí es su hábitat natural. Hasta ese punto llega la inteligencia de este tipo de agente patógeno. Influir sobre un pez para que salte y se deje comer por un pájaro. Pues eso, vamos a hablar de una cosa parecida. Lo que distingue este tipo de hantavirus de otros patógenos es que se relaciona íntimamente con los roedores, con los ratones y las ratas. Por ejemplo, el virus Antaan, viene hantavirus, que es el primero que decías, en Corea, vive en el ratón rayado coreano. Hay otro virus, un antivirus que no tiene nombre ninguno, pero que vive en el ratón de patas blancas de Norteamérica. Y hay otro, que es este del que vamos a hablar, el hantavirus de los Andes, que vive en un ratón de cola larga patagónico, que seguramente es de aquí donde ha empezado esa cepa de la que estamos hablando esta noche. Posiblemente, todavía no hay datos seguros, pero posiblemente venga de aquí. Este virus lo que hace es que se adapta. No infecta al ratón o a la rata. No infecta al roedor. Se hace huésped del mismo. Porque sabe perfectamente que tiene muy poca evolución y muy poca vida en el organismo de un ratón. Lo que hace es que se queda ahí, se queda latente. Y con la orina, con las heces de este roedor, sí se puede propagar. ¿Cómo? Imaginemos que tenemos este tipo de ratoncito o rata, desgraciadamente, en la bodega o en el trastero de una tienda, de un bar. Uh-huh. Y llegamos allí al bar, lo típico, cogemos las cajas de bebida, con la caja tal, cogemos las cobas, barremos. Bueno, pues todo ese aerosol que se levanta, ese polvillo que se levanta, lleva antivirus. Y es así como se puede propagar. El antivirus no se propaga por el aire per se, como puede pasar con el virus de la gripe. Necesita un vehículo un poco más directo. Y de hecho el contagio es con los propios fluidos de estos animales, de estos roedores que estoy diciendo. Ahora bien, la infección pues puede ser devastadora. De hecho, los seres humanos en este caso somos, según los científicos, somos huéspedes accidentales de este virus. El virus ha llegado, ha visto al ser humano, ha dicho, yo tengo que vivir en algún sitio. Cojo ADN, su ARN, muto y me sigo propagando. Y es lo que ha pasado con antivirus. Hay 50 cepas de antivirus hasta ahora mismo estudiadas y reconocidas a nivel mundial, agrupadas en dos grandes categorías según la enfermedad, bueno, los síntomas de la enfermedad que provocan. Las cepas del viejo mundo, las que están predominantes en Europa y en Asia, causan principalmente fiebre hemorrágica, eso sí, peligrosa, con síndrome renal que puede ser grave. Las del nuevo mundo, como esta que estamos vamos a tratar en los próximos minutos, lo que hace es que afectan de manera cardiopulmonar al huésped que ocupa. En cualquiera de los casos, el virus es fuerte para el ser humano. A diferencia de otros virus zoonóticos, que no se transmite por la picadura de un insecto, como decía, este puede ser el más complicado de acotar. Porque cuando se tiene una epidemia, una pandemia, en la cual se sabe cuál es el huésped, por ejemplo, el virus del Nilo, que lo propaga el mosquito, ya sabemos que es un mosquito, con lo cual ya se hacen unas campañas de prevención mediante desinsectación de ciertas zonas de agua que hay, bueno, aquí en nuestra Andalucía, la zona de Huelva, Cádiz, Sevilla, pues la zona de la marisma, donde ya se están haciendo actuaciones para erradicar, matar este tipo de mosquito que transmite esta enfermedad. En este caso es que no se puede hacer, porque es sumamente difícil, ya que no existe un agente patógeno como tal que se pueda acotar. Se sabe que es el roedor, pero se piensa o se sospecha que puede haber otras formas, otros lugares donde pueda estar este virus de manera latente hasta que encuentre un huésped adecuado y entonces empieza a reproducirse causando la enfermedad de la que estamos hablando ahora.
Estaba pensando en los científicos que trabajan con ratones.
Tienen que tener una especial precaución precisamente por este tipo de hecho. Bueno, los ratones que llevan al laboratorio, si son para hacer pruebas, están antes, testeados y súper testeados. Si lo que se va a hacer es coger un ratón que pueda tener este virus para estudiarlo, son laboratorios de cuarto nivel donde el cuidado es extremo a la hora de realizar cualquier tipo de acción.
El caso es que se sabe que el antivirus llega a través de los roedores, pero el mecanismo exacto del contagio es más complejo y sorprendente de lo que parece. ¿Cómo es posible que este microorganismo llegue realmente desde un ratón hasta un ser humano? Porque sí, dice Jesús, vale, yo me busco la vida, yo tengo que sobrevivir y este es mi nuevo sitio, mi nuevo hábitat, ¿no? Claro. El ser humano.
La historia del contagio por antivirus es, en muchos sentidos, la historia de una casualidad. Porque la persona afectada no tiene por qué haber visto en su vida un ratón. Fijaos lo curioso que es esto. No necesita haber manipulado a ningún animal. En la mayor parte de los casos, hasta con haber estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, un garaje, por ejemplo, sin usar desde hace meses, un granero lleno de paja, una cabaña de montaña cerrada durante el invierno, una parcela del campo que está recién labrada. Todo eso puedes coger y puede haber habido por allí un roedor infectado que deposita, por ejemplo, su orina, sus heces sobre una superficie y el virus permanece viable durante horas o incluso días, dependiendo de la temperatura, de la humedad ambiental. si alguien barre en ese espacio, porque, oye, pues he llegado a la cabaña, le voy a dar un barrito a esto, ¿no? O sacude la paja, o simplemente camina por uno de esos entornos donde ha estado este animalito y el polvo está acumulado, esas partículas virales se elevan, se levantan, y cuando la persona respira, entran en tus pulmones y ya está el principio del fin. No es necesario inhalar una gran cantidad, está allí... No, inhalando, no hace falta. Hay estudios epidemiológicos que sugieren que la dosis que infecta el virus de los Andes puede ser extraordinariamente baja, pero baja de remate. Entonces existe también, esa es una vía de contagio, ¿vale? Que la respiremos. Otra vía de contagio, menos frecuente pero posible, es el contacto directo. Si una persona toca directamente un roedor con las manos, ¡ay, la rata, qué bonita es! Y la rata tiene, pues, lo que tiene, tiene el antivirus. Y luego, por ejemplo, ya la tienes tú en tus manos, ¿no? Mm. Te tocan los ojos. Una persona se toca de media la cara en un minuto en torno a 14, 15 veces. Hay otros que son compulsivos, que se llevan tocándose, pero 14, 15 pero veces
200,
te tocan la...
Más de 200 veces al día. Sí, más de 200 veces al día nos tocamos la
te
cara.
Te tocan la cara, ¿no? Nosotros, sobre todo en el trabajo, lo que tocamos es el teclado. No tenemos ni tiempo tocando la cara. Pero sí, algún día saldrá el teclado virus.
Es un reservorio de bacterias.
El teclado es muy chungo, ¿verdad?
Esto es tremendo, vamos. Sí,
bueno, pues hay una cosa, me ha salido, que yo lo tengo, que es como una especie de cubierta de ultravioleta. Y se lo pones al teclado
y te lo limpia.
Y te lo mata todo. Hombre, pues si tiene polvito va a tener, pero si tiene bacterias y partículas las mata. Está muy bien, está comprando un portal chino de mucha difusión. Entonces bueno, pero vamos, está muy bien porque los mata. Pero como os comentaba, la persona toca las ratas, ¡ay, qué bonitas las ratas!, ¿no? Y luego se toca los ojos, la boca, la nariz, ¿no? O sufres la mordedura directa de un roedor. Aunque es una circunstancia rara, generalmente también puede implicar un contagio. Hay algo que durante décadas diferenció al antivirus con otros virus peligrosos, que es la transmisión entre humanos, que se considera prácticamente imposible, porque el virus Antan, el de Seúl, el nombre de la mayoría de las cepas, son conocidas y son incapaces, la mayoría, no todas, la mayoría son incapaces de pasar de una persona a otra, la mayoría, pero siempre hay excepciones, y esa característica lo coloca en una categoría distinta al ébola, o a la gripe. Es peligroso, sí, pero sin capacidad de generar epidemias amplias, porque la cadena de transmisión requería un roedor intermediario. Es decir, hasta ese momento el antivirus precisaba de un roedor o del residuo que deja el animalito cuando hace sus deposiciones. Esa certeza se rompe en 1996. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, pues hay un brote en el sur de Argentina, varios médicos empiezan a atender a pacientes y tienen el llamado virus el virus Andes, ¿no? Que enferman a su vez sin haber tenido contacto con roedores. Claro, dice Bobe, ¿cómo tienen un antivirus esta gente, que le ponen el nombre de Andes, si no han estado nunca en contacto con un roedor? ¿De dónde se han contagiado? Ya empezaban las cosas, empezaba a leer a cuerno quemado. Y entonces la primera evidencia que se tiró es que había una relación entre las personas afectadas. Luego, si yo estoy contagiado y tú estás contagiado y tú te has juntado conmigo y yo no me he juntado con ningún roedor, tú me lo has pegado a mí. Y entonces se detecta por primera vez que hay una variante del antivirus que pasa de una persona a otra y se localiza en Argentina. Es lo que se llama una transmisión interpersonal. Es precisamente ese precedente el que hace tan perturbador al caso del crucero de lujo, porque es un crucero de lujo, el MV Ondius, que si el virus de los Andes puede, bajo determinadas circunstancias, pasar de persona a persona, los escenarios de riesgo dejan de ser solo campo, granero, un vertedero, a ser un espacio cerrado en el que han convivido humanos y se han podido contagiar. Y un barco se considera un sitio de estrecha proximidad. Es que están todos metidos en un barco, como la tita de sardinas, no, pero los comedores son comunes, las áreas de fiestita, de fiestuki, son comunes. Hay un montón de zonas comunes, los juegos que se organizan en los barcos también son salas comunes, muy típico los bingos y las cosas estas. Y de hecho uno de los atractivos de este crucero eran los bingos, tú fíjate cómo es la cosa. Y ahí es donde reside el problema principal de esto.
Pero vamos a ver, ¿este crucero no era un poco en plan expedición?
Sí, lo era, de fotografías y demás, además de lujo.
Y aparte el bingo.
Y aparte, es una de las diversiones.
Hay que cantar algo, no, un minguito, una línea, aparte, un poquito de
aparte,
dinerito, ¿no?
Los cruceros...
Date, no, hombre, los cruceros tienen un montón de actividades de muy variadas, ¿no? Pero claro, es que como has dicho, que es uno de los principales.
Sí, sí, porque yo documentándome con esto estos días y demás, lo veía de otras personas que habían estado y que destacaban el bingo. Claro. Y yo decía, mira, oye, como Luis Aragonés, les gusta el bingo, ¿no? Entonces...
Yo me aburriría, porque yo es que el bingo no...
A mí tampoco me gusta, claro, pero es llamativo. El problema es que es un barco que sale de Argentina. De Argentina se va a la Antártida, de la Antártida a otro punto de la Antártida, a otro punto de la Antártida, a otro punto de la Antártida, y se mete en mitad del Atlántico. Sí. Que claro, el Atlántico decimos, el Atlántico, hay que cruzarlo, ¿eh? El Atlántico está donde Cristo perdió el llavero y no volvió.
Y que además es grande.
Es decir, muy grande. Que Santa Elena, fíjate tú, si está apartada, que es donde mandaron a Napoleón de exilio. Decía, al culo del mundo auténtico.
Sí, sí, sí.
Eso y las Picadín, las islas que están ahí en el Pacífico, ¿no? Entonces, claro, tantos días, algo tendrás que hacer, aparte de fotografía, pájaro y demás, yo qué sé.
Un binguito.
Entonces, no, binguito, el típico sarao que se monta en los barcos, sesiones de videoclub, sesiones...
La conga, ¿no? La conga.
Claro, pero... También es verdad que no es el típico crucero. No es el típico crucero este grandioso como el que se hundió ahí en Italia, del Costa Concordia. Sí. Sino que es un barquito que se ve que es de expediciones de este tipo, de expediciones científicas adaptado, que es más elitista. Pero claro, en navegaciones tan amplias tienes que fomentar cosas para que la gente no se aburra. Otro y si conviven, es donde tienes el problema.
Aunque se va a hacer un recorrido desde que apareció este virus a lo que es el punto actual, me gustaría saber lo que ocurre una vez que el virus entra en el cuerpo, que parece ser que actúa de manera sigilosa durante semanas. Jesús, ¿cómo progresa la enfermedad y por qué es tan difícil de detectarla a tiempo?
Bueno, es que... leyendo un poco cuál era la tasa de mortalidad y morbilidad de este tipo de virus, digo, ostras, digo, si no le ponen antivirus, si nadie hubiera hecho antivirus, hubiera hecho todo el mundo, ostras, otra vez COVID-19. Porque es que es tiene una similitud muy, muy cercana entre estas dos cepas, ¿no? Pero bueno,
sí, salamos a la distancia. Cuando has mencionado lo del corazón, o sea, cardiopulmonar.
Pulmonar. Sí.
No, mira, en los pulmones, ¿no? Sí. En este caso.
Este precisamente es actúa así, pero además de una forma quizá más inteligente, poniéndonos la mente de un virus, por supuesto, ¿no? Sí. Sí, tiene mente. Los primeros síntomas son muy comunes y aquí es donde tenemos el problema de la detección temprana. ¿Por qué? Cualquier médico sin información, como los síntomas son muy banales, te puede mandar para casa, pero rápido. ¿Por qué? Como cualquier gripe estacional, algo de fiebre... algo de dolor en algunas articulaciones, en fin, no se sospecha de unos síntomas que sean distintos. De hecho, el periodo de incubación de este virus oscila entre 1 y 8 semanas después de la entrada del virus en el cuerpo de la persona huésped. Es un margen muy amplio para la actuación de un virus. La mayoría de los patógenos respiratorios actúan en cuestión de días, entre 3 y 7 días desde el contagio ya están actuando, y prácticamente el sexto o séptimo día ya está dejando su está intentando abandonar el cuerpo para infectar a otra persona, pero si somos precavidos pues no lo hace, porque muere en nuestro organismo víctima de nuestros propios glóbulos blancos y el resto de compuestos químicos que nos administra en este caso el médico. Este silencio que es prolongado del antivirus dificulta que la persona afectada pueda tener unos síntomas claros hasta que no ya lo tiene evidente y tiene que ir al médico, ¿no? Cuando la enfermedad se manifiesta por primera vez, como decía, cuadro febril inespecífico, fiebre elevada, fatiga intensa, dolor muscular generalizado, muslo, cadera, parte baja de la espalda, dolores de cabeza, escalofríos, náuseas, vómitos, a veces dolor abdominal, como un virus de la gripe normal de toda la vida, un poco, con algo más de intensidad, pero como toda la vida. Esta fase, en el cuerpo del sujeto del huésped, está entre 3 y 7 días aproximadamente. Bueno, el paciente dice, bueno, tengo algo malo, pero es una gripe, tampoco va mal, voy a casa, me tomo un antipirético, me quedo en cama y sopita y arrolito y a ver que esto desaparezca ya dentro de los 6-7 días. Lo que pasa es que lo que sucede a continuación es cuando ya el antivirus dice, aquí estoy, y esto no es una gripe, ahora te va a enterar. ¿Por qué? Pasa a un síndrome cardiopulmonar por antivirus sus pulmones se empiezan a deteriorar, además de manera fulminante, en pocas horas. En muy poquitas horas el paciente pasa de tener una tos, como cualquier resfriado normal, a tener un edema pulmonar no cardiogénico y la persona empieza a tener dificultad para respirar. En los casos más graves, el corazón también se ve afectado. Cae la tensión arterial, cae también las palpitaciones, puede entrar en shock cardiogénico. No infarto, shock cardiogénico. Es distinto. El corazón también se para, pero no por un infarto. En esta fase, la tasa de mortalidad puede superar el 40% de las personas infectadas. ¿Qué quiero decir con esto? El coronavirus fue un virus importante, dejó una tasa de mortalidad elevada. Pero la OMS asegura que este virus es más mortal que el del COVID-19, que tampoco hay mucha diferencia, pero que sí de una diferencia alta de mortalidad y morbilidad. Alta, mucho, un poco más alta que el COVID-19. Bueno, la verdad es que cuando en el caso también de los síntomas graves, que recapitulando un poco de ellos, también estaría el fallo renal, con lo cual, cuando un paciente ya tiene estos síntomas, hay dos cosas. La primera, no existe ningún tipo de antiviral que se pueda aplicar a este antivirus. Para el COVID-19 todavía había un antiviral que creo que se vendía para algunos casos, no funcionaban todos, pero bueno, estaba ahí, ¿no? Y se había fabricado en algunos laboratorios y se estaba distribuyendo entre algunos pacientes de coronavirus. Para el tema del antivirus, hasta ahora mismo no hay ningún tipo de antiviral reconocido que pueda servir para terminar con estos síntomas de la enfermedad. Con lo cual, lo único que queda para el paciente cuando llega a este tipo de síntomas es oxigenoterapia, intubación en la mayoría de los casos, control de la presión arterial por el problema cardíaco que decía anteriormente, hemodiálisis si el riñón falla, esperando que se pueda recuperar. Y la clave, según todos los especialistas, es el diagnóstico rápido de esta enfermedad. Pruebas rápidas que tengan marcadores rápidos. Me imagino, quiero imaginar, ojalá sea así, que a partir de esta alarma, existe algún tipo de test como pasó con el COVID-19. Uh-huh. Sería un test rápido que tú ibas a la farmacia, te lo comprabas, te lo hacías y rápidamente sabrías si lo tenías o no. Espero que haya algún tipo de test así, por una sencilla razón, porque si esta enfermedad, desgraciadamente, va evolucionando, esperemos que poco, pero evoluciona, habrá personas que quieran saber de su médico, oiga, yo lo tengo o no lo tengo, cuando sea con un resfriadito.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Y con José Manuel García Bautista y Jesús García. Lo he dicho antes de comenzar, que no soy muy partidaria de bueno, hablar de lo que todo el mundo está hablando, pero con el ánimo de ofrecer información y sobre todo de calmar, pues no hay más remedio que acercarnos a la actualidad, sobre todo porque lo realmente sorprendente es que el antivirus lleva décadas entre la población, aunque durante siglos no se ha sabido cómo llamarlo. ¿Cuándo y cómo lo descubrió la ciencia, José?
Aquí nos encontramos con otra parte interesante, porque el recorrido oficial, la historia oficial, comienza en los años 50, en plena Guerra de Corea, cuando hay un buen número de soldados de las fuerzas de las Naciones Unidas que empiezan a enfermar por una dolencia extraña que los médicos militares no logran identificar. La llaman fiebre hemorrágica coreana, una enfermedad que comenzaba con fiebre, dolores, evolucionaba hacia hemorragias internas, fallo renal, poco lo que hemos estado describiendo, y mataba. Esto sí es grave, ¿eh? Porque mataba a de cada 100 infectados, la mortalidad era de entre un 5 y un 10%. Que oye, es una cifra altísimo, respetable, ¿eh? Entre 1951 y 1953, más de 3.000 soldados contraen esta enfermedad. Pero oye, que el virus no era nuevo, que la ciencia al investigar el pasado encontró huellas del mismo patógeno mucho antes, en epidemias en el noroeste de China, en los años 30, en brotes en soldados soviéticos en Siberia en la Segunda Guerra Mundial, en fenómenos similares en médicos escandinavos al principio del siglo XX. Es decir, que el antivirus lleva circulando entre roedores y personas mogollón de tiempo sin que nos hayamos parado a pensar en... Oye, un antivirus, venga, ¿no? Y todo el mundo habla del antivirus, ¿no? El paso decisivo llega en 1976, cuando un virólogo coreano, surcoreano, que se llamaba Ho-Wan Lee, comienza una búsqueda del agente responsable de este virus. Y va a parar a los alrededores del río Hatang, en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, que es un sitio poco recomendado para perderse, sobre todo si pasa al lado que no debe. Y ahí es donde él descubre el primer foco de la enfermedad. En 1978, él junto a su equipo logran aislar por primera vez el virus en un simpático ratón rayado coreano, que se llama, es de la especie Apodemus agrarius, y es uno de los roedores, dicho sea de paso, más comunes de esta zona. Y el nuevo patógeno lo que recibe es el nombre, ¿no?, del lugar donde lo encuentra, Hatang. El descubrimiento fue una revolución porque por primera vez se podía estudiar el agente causal, desarrollar pruebas, desarrollar diagnósticos y comprender que la enfermedad aparecía en determinadas épocas del año, en determinadas zonas geográficas de un determinado lugar. Bueno, hasta ahí bien, ¿no? También se permitió un poco estudiar y identificar retrospectivamente que el virus existía en otras partes del mundo, pero con otros nombres. Por ejemplo, la nefropatía epidémica, así se llamaba en Escandinavia. La fiebre hemorrágica con síndrome renal en China y en Rusia. Y todos los cuadros eran parecidos. Desde podemos decir que eran manifestaciones del mismo virus, pero adaptado a los roedores locales, que no todos los ratoncitos son iguales. Entonces, a lo largo de los años 80, el avance de las técnicas, sobre todo en biología molecular, permitió descubrir más cepas. El virus de Seúl, que infecta a ratas domésticas en todo el planeta, el virus Pumara, que presente en el topillo rojo escandinavo, el virus Dobraya, hallado en los Balcanes, en la parte de la antigua Yugoslavia, y la nueva cepa lo que ampliaba era el mapa geográfico como una familia viral que resultó ser mucho más extensa de lo que se creía y mucho más de lo imaginado, y que ha convivido con los seres humanos desde mucho antes de los primeros soldados coreanos que cayeran enfermos junto al río. Con lo cual, bueno, pues es una enfermedad que podemos decir un virus que está presente en los ratoncitos, y que yo lo digo los ratoncitos, luego son todo tipo de roedores, ¿no? Y que a partir de ese año, de esa década de los 70, del año 1976, es cuando se tiene constatado y probado de dónde viene, pero que como vemos, a principios del siglo XX ya había registros de esto mismo, o sea, que viene ya muy atrás.
A ver, es cierto que está muy reciente la pandemia del coronavirus, con lo cual la población pues está realmente sensible, y puede ser que con cierto recelo o con más miedo de lo que pueda ocurrir. Lo digo porque hay quien dice que estamos contribuyendo al estado continuo de terror. Pues no, simplemente lo que queremos es todo lo contrario, tranquilizar, y afortunadamente de todo lo que ocurre se supone que se aprende. Claro. Y por lo tanto, por parte de las autoridades, entiendo que hay un control más exhaustivo en ese sentido, y no tiene por qué ir a más. Simplemente se está haciendo un recorrido histórico por lo que es este microorganismo, porque después de 40 años de la Guerra de Corea, vuelve a sorprender a la ciencia. Y esta vez al otro lado del Atlántico, en el sudoeste de Estados Unidos, en 1993. ¿Qué ocurrió, Jesús?
Bueno, este tipo de virus, esta cepa de antivirus, llama la atención de la ciencia en el sudoeste de Estados Unidos después de décadas en las que se asociaba sobre todo a la parte de Asia y a Europa por esta cepa que decía antes, que es la cepa que afecta de otra forma distinta, no afecta tanto a nivel cardiopulmonar, tiene otro tipo de afecciones, pero bueno, solamente se pensaba que era de allí, que era del viejo mundo. Sin embargo, una joven de la tribu de los Navajos murió de una insuficiencia respiratoria fulminante en Nuevo México, desconocida hasta la época, hasta ese momento. Poco después, su prometido fallecía también en las mismas circunstancias, y en pocas semanas aparecieron más casos dentro de las personas que estaban relacionadas con esta mujer, que eran jóvenes y personas sanas, supuestamente sanas. Los enfermos se concentraban en una zona que se conoce como las Cuatro Esquinas, que es una reserva de los indios navajos allí en Nuevo México, y los centros, los médicos del CDC iniciaron una investigación urgente porque, claro, ya era demasiada virulencia para un virus sencillo, para un resfriado común, y una zona perfectamente acotada de los Estados Unidos. Allí identificaron este virus, que era de la familia de Hantaviridae, pero era desconocido hasta entonces en América. No se sabía nada de este mismo. Lo que sí se sabía, que estaba ligado a un ratón de patas blancas, un roedor muy común en el noroeste norteamericano, y que posiblemente pues habría portado por migración este virus hasta llegar hasta allí. La clave fue ecológica. Hubo una época de lluvias importantes en la zona, la población de ratas creció y por lo tanto aumentó el riesgo de contagio entre las personas que estaban en contacto directo o indirecto con este tipo de ratón. El hallazgo fue alarmante por la gravedad del brote, por lo que decía José Manuel, porque la virulencia fue extrema en el caso que contaba él y en este caso también. La mortalidad inicial en esta reserva de los indios navajos superó el 40%, una cifra muy alta para una enfermedad emergente de este tipo. Y también los indios le solicitaron a las autoridades que lo bautizaran con el virus sin nombre. Y esto es algo que para los indios navajos es muy importante, porque ellos, cuando algo quieren dejar en el olvido, algo quieren que no siga prosperando, el espíritu de algo quiere que se muera, no le das nombre. Porque ellos piensan que si tú le das nombre a algo, ya ese nombre insufla un espíritu, una entidad a esa cosa. Si tú no lo nombras, no recibe espíritu y por lo tanto muere por inanición espiritual. Desafortunadamente no fue así. Pero bueno, el brote de este año 1993 lo que mostró es que el antivirus no era solo un problema del viejo mundo, sino una amenaza global. Y a partir de aquí, los laboratorios de cuarto nivel, con la OMS en cabeza, empezaron a realizar un trabajo que, gracias a este trabajo, no solamente se ha identificado rápidamente la cepa de antivirus de este barco, sino que también, pues, se ha puesto de manifiesto a la población, pues, no solamente la información, sino que hay formas de cómo evitar más contagios.
Pues 3 años después, en 1996, tras este brote americano en el Bolsón, Argentina, también se vive un episodio que cambió para siempre lo que la ciencia que creía saber sobre el antivirus. ¿Qué pasó, José?
Ahí otro se marca otro punto de inflexión importante, y es que en 1996, en la provincia de Río Negro, en el Bolsón, como tú bien indicabas, comenzaron a registrarse casos de síndrome pulmonar por antivirus que tenían un detalle que era inusual. Varios de los afectados no habían tenido ningún contacto con roedores. Entre ellos había médicos, había personal sanitario, gente que al fin y al cabo había estado haciendo su labor sanitaria con enfermos, pero que no habían tocado ningún ratón ni habían estado en contacto con ratones. Y la epidemia que se desarrolló, y digo bien, epidemia que se desarrolló entre noviembre de 1996 y enero de 1997, acabó con la vida de 25 personas y puso a los epidemiólogos sobre la pista y con una pregunta incómoda, ¿no? Y era que qué estaba pasando con ese antivirus que contagiaba de persona a persona. Hay dos cepas bien diferenciadas, la europea y la americana. La europea no se contagia de persona a persona, pero la americana sí. Entonces, el virus responsable fue identificado como ese virus de los Andes, y los investigadores observaron en el Bolsón, que además cayó un montón de gente enferma, que había un patrón claro, ¿no? Había parejas en las que uno de los miembros enfermaba y semanas después lo hacía el otro. Tenemos un ejemplo en el barco este, en el Hondius, cuando uno de los fallecidos, el hombre fallece, la mujer acompaña al hombre, al cadáver, y cuando llega al hospital, creo que es Johannesburgo, la tienen que ingresar en un hospital porque la mujer estaba fatal. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es extrapolar esto que ocurrió en Argentina. Luego había médicos que desarrollaban la enfermedad sin haber pisado una zona de roedores. Entonces había cadenas de contagio que seguían no la lógica del contacto con roedores, sino la lógica del contacto con seres humanos. Y era la primera vez que se documentaba, y el hallazgo fue muy inquietante, porque se creía que este tipo de antivirus, no contagiaban entre personas, pero claro, ya al poder pasar entre humanos, las implicaciones epidemiológicas eran más altas, porque el poder de contagio que tenía era mayor. Ahora lo que había que tratar era de ver las pautas de contagio, es decir, en cuánto tiempo contagiaba a una persona a otra, cómo se podían proteger. Había que replantear los protocolos de atención sanitaria. Claro, a ti te llega una persona, no, está contagiado para antivirus, y eres médico, te confías, dice, pues de persona a persona no se contagia, y te relaja. Lo que no sabes es que estás tocando un tipo de antivirus que se contagia. Entonces caes tú también enfermo, como le ha ocurrido al médico del barco. La explicación que los virólogos dieron fue que podría haber el virus mutado, y los virus además mutan, lo hemos visto con el coronavirus, ¿no? Ha podido tener la capacidad de crear una transmisión interpersonal que el resto de cepas no poseen. Y no poseen no porque sean ni mejores ni peores, sino porque esta, por una adaptabilidad, lo ha logrado, ha dado ese salto, ha pasado. Y esa característica lo convierte en una de las cepas peores y más vigiladas del continente americano, porque, entre otras cosas, ha habido ya varios casos en diferentes regiones de Argentina donde Ha habido muchos contagiados de este tipo de antivirus. El brote del Bolsón dejó, bueno, pues esa herencia, por decirlo, y puso en marcha nuevos mecanismos de vigilancia epidemiológica, investigación de campo, y bueno, en Argentina, en uno de los países que más ha vigilado esto, que más casos ha acumulado y un conocimiento, bueno, bastante amplio, que ha tenido que pagar con el precio de vidas humanas, pero que de alguna forma también todo lo que ha surgido, lo que viene es a ampliar el horizonte en cuanto a las diferentes epidemias y virus que nos pueden afectar.
A ver, Argentina, además de ser el país donde se descubrió esta transmisión interpersonal del virus Andes, es el de mayor incidencia de antivirus del mundo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué fue lo que hizo que ocurriera esto?
Existe una serie de combinaciones en aquel país que hace que este tipo de virus se propague de manera fácil, porque también hay que entender que los virus no se propagan todos en las mismas condiciones en todos los lugares. Hay lugares donde suelen tener una convivencia, una latencia mayor, y otros que tienen una latencia mucho menor porque no reúne las condiciones medioambientales necesarias para su propagación. En el caso de Argentina es todo lo contrario. Es uno de los países que tiene un clima, un paisaje, una fauna que puede servir como reservorio para este tipo de patógenos, y unos hábitos de exposición humana que son especiales y que son también tienen un altísimo riesgo para la propagación de este virus. Sobre todo circula en la franja andino-patagónica, la parte muy al sur de Argentina, aunque también se han detectado focos muy parecidos en lugares un poco más al norte del país. El reservorio natural, un ratón. El ratón coilargo patagónico. Y este ratón es muy sensible a los cambios ambientales. De hecho, la clave está en que hay un fenómeno que se llama ratada patagónica. Y explico esto. Cada cierto tiempo, cada cierto número de años, como si fuera un ciclo, aunque no es un ciclo exacto, no tiene un número de años exactos, pero cada cierto ciclo, cada cierto número de años, la vegetación produce una gran cantidad de semillas. Estas semillas son comidas por los roedores, los cuales, pues como tienen una gran cantidad de alimento, proliferan mucho y hay una sobrepoblación de ratas colilargas patagónicas, que son los que llevan este virus, portadores del virus, que después pues se puede propagar al ser humano. El riesgo aumenta sobre todo en el otoño y el invierno austral, cuando estos roedores buscan refugio pues en las construcciones humanas, porque son más calentitas, porque no llueve y porque tiene una serie de condiciones que son propicias para su desarrollo. Y el contacto con personas se vuelve más probable. ¿Cómo? Acampadas rurales, trabajos agrícolas o forestales, los cuales pues se pretende eliminar la vegetación donde ha podido estar este ratón y ha podido pues dejar allí su muestra de virus. Limpieza de unos depósitos que se han cerrado durante mucho tiempo, o apertura de espacios que estaban también cerrados y abandonados para reutilización o lo que sea, y que allí han podido habitar estos roedores. En la temporada del 2025-2026, la temporada anterior de invierno, allí se registraron más de 100 casos confirmados y una letalidad superior al 30% de estos casos. O sea, de los 100, 30 personas desgraciadamente perdieron la vida. Lo que convierte este problema allí, la Patagonia, es una preocupación sanitaria muy importante. La detección y el manejo clínico, desde el año 1996, desde el brote que decía José Manuel, ha proliferado, ha mejorado muchísimo, pero sigue existiendo unos obstáculos importantes. El primero es que no hay tratamiento específico, porque además tampoco hay una... Si nos ponemos en un listado del antivirus con respecto a otros virus que sí tenemos proliferando por ahí, por ejemplo, el virus de la gripe A, el COVID-19 en sus distintas variantes, que eso todavía sigue dando guerra, ¿eh? E incluso el virus de la gripe aviar en su zoonosis humana ha tenido más relevancia que este tipo de virus, que el antivirus. Ha tenido más relevancia. Está claro que ahora mismo es noticia, pero es por lo que tú decías anteriormente, Pilar. Es noticia porque estamos muy hipersensibilizados con las pandemias que hemos sufrido y que todavía tenemos...
No, con la, ¿no? ¿Eh? Con la pandemia.
Con la pandemia.
Que te he entendido las...
No, la pandemia, pero entonces una pandemia que hemos sufrido recientemente. Entonces estamos hipersensibilizados porque todavía hay familias que recuerdan esos años amargos porque no han sido un solo... No fue el COVID-19, no fue el año 2019, fue 19, 20, 21 y casi 22. Que lo tuvimos aquí, que hace 4 años de eso, como aquel que dice. Y porque también tenemos el virus de la gripe A, que también fue... En fin, estamos muy sensibilizados. Sin embargo, la buena noticia, entre comillas, es que la morbilidad es más baja que estos virus que he nombrado anteriormente. Mucho más baja. Y sobre todo porque, hombre, los pacientes, muchos son asintomáticos ahora mismo. Muchos. Y sobre todo porque, hombre, desgraciadamente, quien fallece primero es quien tenga ya una serie de problemas de salud previos que se pueden agudizar con
hay ya una experiencia claro. Evidentemente eso va a ayudar a que no ocurra lo que ocurrió con el coronavirus, es que eso está claro. Llega el episodio que ha puesto al antivirus en los titulares de todo el mundo esta semana. ¿Qué es lo que está pasando exactamente en el crucero Ondius, MV Ondius, y en qué punto se encuentra la situación? Porque nosotros tenemos aquí en el estudio pantallas de televisión y vamos viendo que salen noticias, ¿no?
Ahora está el Papa.
Es verdad, bueno, sí, ahora está el Papa, pero es verdad que es excesiva, ¿no?
Que parece que no hay otra cosa.
Y que no hay otra cosa y que no, sí. Ya se han acabado las guerras, ya se han acabado todo y ahora es antivirus por todos lados.
Sí. Es como cuando el tonto coge la vereda, ¿no? Que ni la vereda deja el tonto ni el tonto la vereda. Ya no se acuerda la gente del estrecho de Hormuz, de Irán, de Ucrania, de China contra Taiwán.
También hay algunos que les viene bien que no nos acordemos, ¿eh? Hay algunos personajes que dicen, mejor olvidamos.
No, sí, mejor que la gente no le eche cuenta que así estamos. Y es así, es verdad, lleva razón en la apreciación, ¿no? Porque parece que está bien, ¿no? Un tema para eso, para echar balones fuera y para distraer, ¿no? Pero bueno, en el barco sí están viviendo su drama. Y eso es inequívoco, ¿no?
Eso sí que están asustados.
Porque además tú imagínate, metían un camarote, que no es que sean chicos, pues son, la verdad es que...
Aunque hay que decir que, hay 14 españoles que están dispuestos a someterse a lo que es el...
que van ahí directamente al Gómez Ulla, que es un hospital militar.
A la cuarentena, ¿no?
Y que van hasta 40 días van a estar. Eso no se los quita nadie, ¿no?
O sea, que se agradece porque, bueno, siempre... Allí les pondrán... Quedan ellos tranquilos y queda el resto tranquilo.
Claro, ellos tranquilos y todo el mundo tranquilo, ¿no? Lo que pasa es que ya están, es verdad, que ya están empezando a salir en otros puntos personas que están presuntamente contagiadas y que ha sido de persona a persona. Pero bueno, os cuento rápidamente la cronología. El buque de expedición Ondius sale en abril de 2026 del puerto de Uchuya.
Vamos, el mes pasado.
Exactamente,
bueno, hace 15 días.
De Tierra del Fuego. 150 pasajeros a bordo con destino a la Antártida, un crucero de expedición concebido primero para quien lo pueda pagar y luego para quien vaya a, un crucero de estos son 15.000 pavos, ¿eh? Y luego ir a uno de los lugares más inhóspitos que hay con unas condiciones de confort bastante buenas. A lo largo de la semana siguiente van empezando a surgir casos de una enfermedad grave entre los pasajeros. Tres de ellos fallecen, una pareja neerlandesa, un ciudadano alemán y un pasajero británico que permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica y que ahí está. El agente responsable, el virus de los Andes. Las autoridades de Cabo Verde, donde el barco intenta hacer escala, se niegan a permitir el desembarco y el MV Ondius queda varado en alta mar. como a la deriva, pero que sin saber qué hacer, ¿no? Lo que encendió las alarmas de la Organización Mundial de la Salud no fue solo el número de fallecidos, fue que el brote pasaba de pasajero a pasajero y ahí es donde comienzan los problemas. Surge la doctora María Van Kerkhove, directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la Organización Mundial de la Salud, quien es más explícita el 5 de mayo y dice que no se podía descartar contagio de persona a persona. Entonces surge, bueno, qué hacer también con los pasajeros, porque ahí están los pobres, ¿no? Porque eso sí va incubando, lo que no lo pueden es dejar allí. Y entonces cuando desde la OMS se pide ayuda, pues en este caso se pide ayuda a Marruecos y se pide ayuda a España, siendo España la que, bueno, le cede el que pueda entrar en un puerto de las Granadillas, en Tenerife. Finalmente parece que solo va a fondear. Esos son matices importantes, eso de atracar y fondear. Y la OMS subrayó que el riesgo para la población es bajo. Eso es lo que dice la OMS. No yo, ni Jesús, ni Pilar Muriel, ni nadie. Eso es lo que dice la OMS. Para el caso del Ondiu, bueno, pues se reabre de manera urgente la pregunta que lleva años sin respuesta, ¿no? Y es cómo se transmite este virus, cómo se combate contra él, qué remedios hay, que no hay remedio, sino que son acciones preventivas. Y la respuesta, bueno, pues actualmente creo que el barco llega mañana a puerto, no sé si mañana o pasado.
Mañana,
¿no?
Fondea.
No, mañana fondea y a partir de ahí empiezan a sacar.
Se van en lancha progresivamente hasta puerto. Algunas de las personas estarán, las españoles, pues estarán en el Gómez Ulloa, y las otras personas que son distintos de otros países irán a sus distintos países de origen.
El Hantan es uno de los virus, como otros muchos, que lleva el nombre del río junto al que fue hallado. Pero lo que este nombre esconde es algo más antiguo que cualquier topografía, y es la relación ambigua, siempre tensa, entre los seres humanos y el mundo animal que los rodea. Cada brote, desde Corea hasta la Patagonia, desde los cañaverales andinos hasta un crucero varado en el Atlántico, recuerda que se comparte el planeta con criaturas microscópicas que no entienden de fronteras. Y que la mejor medicina sigue siendo casi siempre el conocimiento.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.